Amén.
Amén. Aleluya.
Praise the Lord.
Alabado sea el Señor.
Amén. And that's why we are here, because
y por eso estamos aquí, porque queremos ver la grandeza de nuestro Dios.
God is great.
Dios es
God
grande.
Is good.
Dios es bueno.
Amen.
Amén. Todo el tiempo.
Has it been good to you?
¿Ha sido bueno con ustedes esta semana? ¿No hay quejas?
Nobody's gonna listen to you anyway.
Nadie les va a escuchar de todas maneras, así que más vale no quejarse. Eso es lo que me sucedió a mí. Después de muchos años entendí que de nada sirve quejarse, porque a nadie le importa de todas maneras. De todas maneras, es bueno, es agradable estar aquí esta noche. Siempre es agradable estar en la casa del Señor. Este es el único lugar donde preferiría estar cuando está abierto, es en la casa del Señor. No hay otro lugar donde podemos reunirnos, juntarnos y experimentar la presencia de Dios, ser llenado con su amor y su amabilidad. ¿Dónde van a obtener este tipo de cosas? Y es libre. Él lo sana y no tienen que ir al doctor y pagar $40 y luego es libre. Todo lo que tienen que hacer es rendir sus vidas a Él. Es libre, pero les va a costar sus vidas. Así, rendir sus vidas. Pero es un buen trato de todas maneras, aún si no hay Dios alguno. Esta es aún la única manera de vivir perfecta. Ese tipo que escribió, ese Dante, ese paraíso de amor, dijo, si no hubiera un Dios, es la mejor manera de vivir. Y dijo, aún si no hay un Dios, no es una pérdida de tiempo vivir de esta manera. Amén. Pero si hay un Dios y no lo hacen, entonces estás perdido. Pero si no hay un Dios, no pierdo, porque yo he estado todos estos años, sus beneficios son tan grandiosos. Él me toca, me sana, Él me protege, Él me sana, Él me hizo todo para mí, aunque si no hay Dios alguno, todavía estoy, salgo adelante. No hay otra manera de vivir. Oremos por nuestro hermano, pastor, aseguremos de que se refresque. Y luego oren por su protección donde quiera que esté, que Dios lo cubra. Y la hermana Jennifer, y les pedimos por el hermano Andy, tiene COVID, así que oremos por él, porque saben, necesitamos sus oraciones. Saben, el ministerio necesita sus oraciones porque estamos bajo ataque. Porque el pastor, si Satanás puede dispersar al pastor, entonces va a dispersar a las ovejas. Así que estamos bajo ataque cada vez que vamos a alguna parte o a cualquier lugar. No hay garantía alguna de lo que va a suceder allá afuera. La única garantía que tengo es que Dios me va a proteger. ¿Amén? Así que esta noche queremos tomar un pequeño tema. ¿Por qué clamas? Habla. Amén. O di, no te quejes, di. ¿Saben? No necesitamos clamar. El tiempo de clamar ha terminado. ¿Saben? Cuando solíamos ser bebés en este mensaje, cuando vinieron al Señor, podían clamar. Pero viene un tiempo en que tienen que solo destetarse y empezar a hablar. ¿Dónde está el gancho? Aquí está. Así que oremos. Señor, elevamos nuestros corazones, nuestras voces a ti, nuestras alabanzas las elevamos, Padre, y queremos que tú tomes esta noche y nos lleves a una nueva altura, Padre. Por eso vinimos, queremos acercarnos más y más a ti. Nos reunimos aquí juntos teniendo compañerismo alrededor de tu palabra y el mensaje de esta hora. Háblanos esta noche y declara tu palabra a nosotros una vez más. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Voy a leer una escritura, ¿saben? Así que déjenme ver. Comencemos, Josué 10:14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Déjenme darles una pequeña base para que no tengamos que leer todos los 14 o 20 versículos. Pero lo que está sucediendo en este tiempo es que habían cinco reyes, y ellos controlaban la mayor parte del sur de la tierra de Canaán. Pero luego Josué se movió, entró y Gedeón en Gabaón y controló Gabaón. Y para estos cinco reyes era una amenaza de seguridad. Este hombre moviéndose a ese lado, y él tomó un pedazo ahí. Y quién sabe qué más quiere. Así que se volvió una amenaza de seguridad a ellos. Así que decidieron que se iban a juntar e ir en pos de Gedeón. Para que él no, que Josué, que no expandiera más su reino, porque Dios le dijo, es tu tierra, te la he dado a ti, ¿ves? Y cuando tú poseas esa tierra, la puedes repartir entre ustedes. Pero Satanás, así es como es Satanás, quiere detener el movimiento de Dios siempre. Y con ustedes también, llegaremos a ese momento. Pero Dios... Pero él siempre quiere detener el reino, el movimiento de Dios. Así que los cinco reyes se juntaron y dijeron, vayamos y peleemos contra Josué y los israelitas. Así que Josué sabía que esta batalla iba a ser dura. Esta batalla iba a ser vida o muerte. Pero Dios le dijo que él estaría con él. Le dijo que no temiera, yo estaré contigo. Y yo ya te he dado la tierra y todo en la tierra, dijo él. Sé fuerte, esfuérzate, ten valor, porque yo te he dado todo, aún al enemigo. Así que tenía palabra del Señor, pero aún él tenía que hacer un trabajo. Él tiene que ir allá y poseer. Saben la tierra. Así, algunas veces pensamos que este es un día de campo. Este no es un día de campo. Vamos a una batalla hasta el final para que podamos poseer nuestra herencia. Nunca la vamos a ver y Dios nos la va a dar. Bien hecho, fiel siervo. ¿Y qué has hecho? Nada. Tenemos que pelear por cada paso, cada pulgada del camino. Y pelear no es tan malo. Es guardarlo, es mantenerlo. Porque ¿de qué sirve pelear y obtener algo y más tarde lo pierdes? ¿Ven? Pelear solo es la primera parte. La segunda parte es guardarlo, conservarlo. Porque Satanás no se va a dar por rendido. Así que aquí está Josué. Y él... Y él tenía una seguridad. Dios lo animó. Él tenía una seguridad en la palabra de Dios. Y estaré contigo hasta el final. Así que él sabía que él no iba solo. Él sabía que la victoria era posible. Así que él no estaba viendo su fortaleza, no estaba viendo su habilidad. Él estaba viendo lo que Dios dijo. Y Dios le dio una palabra segura. Dios no puede mentir. Así que no importa cuáles son las circunstancias, no importa qué está sucediendo contra ustedes, Dios tiene una obra para ustedes. Una palabra, perdón. Y Satanás no puede, no va a venir contra esa palabra. Dios, una vez que Dios habla, la palabra tiene que suceder. No importa qué diga Satanás, una vez que Dios habla, esa palabra tiene que acontecer. No puede regresar vacía. Amén. Así que aquí está Josué. Entra en la batalla, en el calor de la batalla, y él está peleando, y él está ganando, porque Dios le dijo, tú no vas a perder, vas a tener a tu enemigo. Pero luego, de repente, habían más de lo que él pensó que habían cinco reyes, y algunos otros, yo no sé cuántos más, cuánta gente más tenían, pero ese es un montón de gente cuando tienen cinco reinos uniéndose. Así que aquí está Josué. Y él simplemente, en el calor de la batalla, él simplemente sigue adelante y ganando y moviéndose adelante. Y de repente, él se da cuenta, bueno, no tengo suficiente tiempo para deshacerme de estos tipos. ¿Qué voy a hacer? Saben, él es un general. ¿Ven? Y él está pensando por adelantado. Yo sé que Dios lo dijo, pero yo no creo que voy a tener tiempo para hacer esto. Y si yo, todo se está atardeciendo, el sol está bajando, ellos se van a ir y se van a reagrupar, van a comer, van a beber y van a afilar sus cuchillos y van a obtener armaduras y se van a refrescar y va a ser más difícil, dijo él. Porque él sabía que fue difícil ese día, pero él sabía que iba a ganar de todas maneras. Algunas veces las cosas se ponen difíciles, pero no miren la situación. Algunas cosas veces se ponen más difíciles, pero tarde o temprano tendremos victoria. ¿Por qué? Porque Dios prometió que vamos a tener la victoria, saldremos victoriosos. Así que como mi hermano estaba cantando ese canto, ¿a qué reporte están viendo? ¿Están poniendo atención a las mentiras del diablo o están pensando en lo que Dios dice sobre ustedes o lo que el diablo dice sobre ustedes? ¿Ven? Tenemos que aceptar el reporte. Y Josué dijo que él tenía el buen reporte de Dios. Así que finalmente llegamos a Josué 10:14 y lo único que podía figurar es que si yo detengo el sol o detengo la tierra, yo no sé de qué manera, hay un montón de ciencia y estudio de si no era el sol, no era la tierra, era la luna, no sé. Hay mucha discusión. Yo sé que necesitaba tiempo. Y la Biblia dice que él detuvo el sol. Él no detuvo el sol. Pero escuchen, Dios escuchó a la voz de un hombre. Y eso no ha sucedido antes o después. Eso nunca ha sucedido. Pero dice que él salió con esta estrategia. Y eso es lo que es. Estaba orando y era tan único que el Señor aceptó su plan. Quiero decir, ustedes no pueden decirle a Dios qué hacer, pero Él lo hizo. Esto es lo que necesito, esto es lo que necesitamos hacer, este es mi plan. Señor, necesito esto. Así que sucedió de la misma manera. Así que los cinco reyes fueron entonces matados, destruidos, e Israel se volvió victorioso y continuó de esa manera. Así que Josué, ven, el Señor aceptando su estrategia, de batalla de un hombre. El Señor escuchó a un ser humano. ¿Recuerdan a Moisés? Que él habló a Dios y le dijo, Dios, ¿cómo puedes destruir toda esta gente? Va, Señor, estoy cansado de esto. Siempre están murmurando y esto y aquello. Simplemente los voy a matar y voy a comenzar contigo de nuevo, Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Y el hermano Branham dijo de que no era Moisés, era Jesús el Moisés. Él dijo, por favor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué va a decir la gente? Después de que lo sacaste y pasamos por todo esto, ahora los vas a matar en el desierto. Y este es un hombre razonando con Dios. Yo sé que están pensando, porque ¿quién puede razonar con Dios? ¿Quién puede decirle a Dios qué hacer? Hay una manera de hacer estas cosas. Y para eso estoy aquí esta noche, para decirles hoy de que Dios no ha cambiado. En Paradoja 63:08-01 dice, porque la Biblia dice aquí, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Ustedes dicen, no, si yo supiera que estamos viviendo en esos días, si pudiera vivir en esos días, si yo hubiera visto esos días. Y es lo mismo que yo me dije a mí mismo. Cuando yo era un niño y escucho todas las historias de la Biblia, Daniel, ¿saben? Y David y Goliat y los cuatro muchachos hebreos, ¿saben? Yo estaba asombrado. ¿Es eso solo para ayer? Yo no he visto nada así y yo no he oído de nada de eso en mi vida. Por lo menos yo fui un ministro en la iglesia bautista y aún no había visto nada. Hablaban mucho de la Biblia, conocían la Biblia, pero no había ninguna vindicación. Y ellos hablaban sobre estos testimonios en el Antiguo Testamento, pero no había vindicación alguna. Así que todavía no había visto nada. Todo lo que oí era la palabra. hasta que vine a este mensaje. ¿Saben? Comencé a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están los milagros? Quiero decir, la Biblia dijo de que eso debe suceder, pero ¿dónde están? Pero cuando entré en este mensaje, ¿saben? Las cosas se volvieron un poco más reales para mí. Esta Biblia fue una nueva Biblia para mí. Luego comencé a ver cosas. Cosas comenzaron a cambiar ahora. Y era diferente. Y eso es lo que les digo y les diré y seguiré diciéndolo, ¿saben? Algunas veces decimos, me gustaría vivir en los días de Jesús. Me gustaría ver los milagros. Me gustaría ver las sanidades y de esto, aquello y lo otro. Y el caminar en el agua y todas estas cosas. Bueno, te lo perdiste si no estuviste allí. Pero luego, me gustaría estar en el aposento alto cuando estaban teniendo y estaban lavando sus pies en la última cena. Bueno, tú no estuviste ahí. Pero entonces hoy tienes una oportunidad para hacer algunas de esas cosas. Tenemos lavamiento de pies. Ese es uno de los ejemplos. Y en el lavamiento de pies, no soy yo lavando los pies de Henry. Es Cristo en mí, lavando sus pies. Así que ustedes han tenido una oportunidad de revivir lo que sucedió allá atrás. Ustedes dicen, me gustaría vivir uno de esos momentos. Yo no tengo la experiencia de eso. Esa es una manera de experimentarlo de nuevo. Lo que Jesús estaba haciendo, porque ahora es Jesús en ustedes, haciendo lo mismo que Él hizo hace 2000 años. Oh, pero yo quiero ver esto. ¿Y qué sigue? Y bla, 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 y bla, bla, bla. Y el avivamiento. El punto que estoy diciendo es que algunas personas son un poco ciegas a lo que Dios está haciendo en estos días. Escuchen. El hermano Branham, el tema de él era, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, ¿cómo pueden negar que él no puede hacer lo que hizo con Josué hoy? Porque si no es, entonces no es el mismo de ayer, hoy. Lo que estoy diciendo es que voy a tratar de usar la Biblia y el mensaje para probarles que Dios todavía escucha a un hombre, que Dios todavía puede escucharlos a ustedes, que ustedes pueden aún cambiar su mente de parecer. Es imposible, bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento un hombre hizo eso. Él dice acá en paradoja de nuevo, dice, como dije en Hebreos 3:8 dice ayer, hoy y por los siglos. Así que lo que hizo ayer es verdadero hoy y lo será por siempre. Y se los probaré. Marcos 11:23. Porque les digo que el que le diga a este monte, muévete y échate en el mar y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora ustedes díganme. Un momento, no hay nada imposible para Dios, pero ¿qué de ustedes? Yo no puedo hacer eso, es imposible. Bueno, de acuerdo a mi Biblia, si puedes creer en tu corazón, puedes mover un monte. Si eso es, no vamos a arguir sobre eso. Eso significa cualquier circunstancia, cualquier cosa en tu vida, un pecado asediante, cualquier enfermedad, cáncer, no me importa que venga a tu vida, ustedes pueden mover ese monte. Todo lo que tienen que hacer es ¿qué? Hablar. Así que si estamos viviendo bajo nuestros privilegios es porque tenemos que aprender a hacer lo que Josué hizo, hablar. Eso es lo que Jesús le dijo a Moisés. Moisés, ¿por qué clamas? Tú has visto todos estos milagros, todo lo que he hecho a través de ti y tu mano. Y mira, y ahora no vas a clamar. Di lo que sea que necesitas. Háblalo. Paradoja. Jesús dijo en San Marcos 11:24, y esa es la que no leímos. Por tanto,
but believe that what you have said will come to pass.
Eso es lo que Josué hizo, porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échale en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Y eso, y yo, la gente puede hacer lo mismo hoy, dice, y no dudar en su corazón, pero creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Todavía gracia y paradoja. Todavía gracia y paradoja. Es hasta ahora, hasta nuestra edad. El hermano Branham no lo dejó allá, sino que dice, es hasta ahora aquí en nuestra edad. Viene un tiempo que estamos en términos de hablar con Dios. Paradoja de nuevo, dice él. Ahora, estando ahí, el escritor que escribió el libro y dijo que nunca había habido algo igual. Ese mismo Dios que detuvo el sol dijo esto en Marcos 11:22-23. Él dijo, Jesús dijo, cuando él estaba hablando acerca del árbol, estaba hablando de la higuera, cuando él maldijo la higuera y se secó. De cierto os digo que si a los discípulos, que si tú dices en tu corazón a este monte, quítate, y no dudares en tu corazón, si no creyeres que será hecho lo que tú dices, lo que tú has dicho sucederá. No era solo para Josué. Aquí estamos. Eso no fue nada más para Josué. Quiero que no sepan dónde están parados y qué autoridad tienen. Ustedes pueden hablar. Y si pueden creer. El hermano Doug estaba hablando de esa autoridad el otro día en uno de sus sermones. Dice, no fue solo para Josué, fue para cualquier creyente que pueda tomar la palabra de Dios. ¿Tienen algún problema, una queja en la línea del deber? Ustedes son un soldado de Dios en el ejército de Dios y Dios les ha mandado que se sigan adelante. Nada los va a detener. Satanás los pondrá a prueba. Todo lo que tienen que hacer es hablar. Dice, primero, ustedes tienen que tener el motivo correcto. Ahora el hermano Branham me está diciendo, ok, podemos hacer esto. Pero esto no es algo que va a suceder. Tenemos algunas cosas que necesitamos hacer. Lo que estoy tratando de decir es que las promesas tienen una condición. Dios no les va a dar una promesa mientras estamos sentados haciendo nada o solo esperando algo. No. ¿Quieren una promesa? Tienen condiciones. La salvación, vida eterna, eso no tiene condición alguna. Él les dio eso antes de la fundación. No estoy hablando sobre eso. Estoy hablando de promesas. Tienen condiciones. Y hay tres condiciones. Y una de las condiciones. Primero, tienen que tener el motivo correcto. Y luego, el objetivo correcto. Y la razón correcta para ello. ¿Ok? Motivo. Definamos qué es motivo. Razón para hacer algo. Ahora escuchen atentamente. Escuchen bien. Dios siendo un salvador, fue necesario que predestinara a un hombre que necesitara salvación para así darse razón y propósito de existir. Dios tiene que tener una razón y propósito para hacer algo. ¿Qué de ustedes y yo? El motivo es la razón por la cual hacemos algo. Si ustedes no tienen razón para venir a la iglesia, no lo harán. Ustedes tienen que tener una razón y motivo para venir a la iglesia. Ustedes tienen que tener una razón para vivir este tipo de vida. Ustedes tienen que tener un propósito. Sin un propósito, ustedes no pueden prever nada, sino lo que está alrededor de ustedes. No pueden ver más allá de sus ojos. Pero necesitan ver un propósito. Dios tiene que hacerlo y ustedes y yo tenemos que hacerlo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Ok, lluvia viene. Dice, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, delante de él, en amor. Ustedes necesitan un propósito de existir, necesitan un motivo, una razón. Aquí está la razón de ustedes. Ser santos y sin mancha delante de Él. Por eso los predestinó a ustedes y a mí, ¿ven? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Otra razón, para que Él pueda recibir toda la gloria. Estamos aquí porque queremos traer gloria a Dios. Y Él nos predestinó para nuestro propósito, para que todo lo que hagamos traiga gloria a Dios. Dice, con la cual nos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que necesitamos un motivo. Yo necesito un motivo para que me motive. Algunos de ustedes no necesitan ser motivados aún. En el trabajo tienen que ser motivados. Así que, ¿qué dicen? Te vamos a dar una posición y te voy a dar más dinero. Es una motivación para hacer más. Pero ustedes tienen que ganarse eso. No se los van a dar nada más. Alguna gente dice, yo merezco esto, merezco lo otro. Y bueno, empieza a hacerlo. Cuando ellos ven que lo estás haciendo, entonces tal vez decidan, wow, ve. Es un trabajador fuerte, está haciendo más de 110%, hace lo que le decimos que haga y más, está tomando más. Promovámoslo a un gerente. Así que necesitamos un motivo. Segundo, él dice un objetivo. Ustedes tienen que tener una meta, algo de a lo cual ustedes tienen como meta. Si ustedes no tienen meta por nada, no necesitan nada, ¿ven? Necesitamos tener una meta. Tenemos que tener un objetivo, una meta. Bendito es el hombre que soporta la tentación. Es el siguiente versículo. Porque cuando él recibirá la corona de vida. ¿Cuál es mi meta? Recibir la corona de vida. Yo creo que tengo una corona y se la voy a dar a él en aquel día, pero tenemos que trabajar, tenemos que tener un motivo, un objetivo. Y nuestro motivo es obtener la corona de vida por la que él murió y pagó, para que yo pudiera vivir y tener vida eterna, que Dios ha prometido a los que le aman. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que mi motivo es, y mi propósito y mi razón de ser, es de traer gloria y honra a su nombre, ser obediente a su palabra. Todo lo que él desea es mi deseo. Segundo, mi única meta es, y objetivo es, lograrlo en aquel día y que él diga, entra, siervo fiel, porque sobre cosas más pequeñas te he puesto. Yo quiero oír esas palabras. ¿Ven? El hermano Branham dice, la última vez, razón. Razón significa justificación para una acción o evento. Tienen que hacer algo, pero tienen que justificar lo que están haciendo. Cualquier acción tiene que ser justificada. El hermano Branham dice aquí, Lucas 10:29 dice, pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, hablando de cuando le preguntaron la pregunta a Jesús y los fariseos le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Y él dijo, y él dice, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, porque él dice, él trató de justificarse a sí mismo, ¿ven? Dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Es Dios el que justifica. ¿Ven? Ustedes no pueden justificarse. Razonamiento. Están justificando sus acciones y la única acción que puedo justificar es las acciones de él. Su voluntad, haciendo su voluntad, dice el hermano Branham, dice aquí en Paradoja, dice ahora la primera cosa, yo tendré que decir, bueno, si yo voy allí, este lado solamente me puede pagar tanto por mes, y si yo puedo, ellos, ven, mi motivo no es correcto, no, porque su motivo es dinero, mi objetivo no es correcto, no. Bueno, ¿qué tal si digo, no, a mí no me importa el dinero, pero cuando yo llegue allá, algún día, y las etapas que siguen, ellos me pondrán en un gran monumento? ¿Ven? El hombre quiere dinero, gloria o reputación. ¿Ven? Esas son las tres cosas que atacan la mayor parte del ministerio. Dinero y mujeres, reputación, y quieren ser glorificados por sí mismos. Dicen las edades por venir, van a poner un gran monumento y dirán, hermano Branham, qué gran misionero. Entonces, todavía mi motivo no está correcto. Mi motivo no es para traer gloria a mí mismo. Mi motivo no es para que la gente diga que tengo buena reputación. Saben, yo no vengo a la iglesia para que ustedes puedan decir, el hermano tiene buena reputación porque nunca falta a la iglesia. Eso no lo va a hacer cuando llegue ahí. Mi motivo no es tener una buena reputación y que la gente hable bien de mí. Porque si me fallo, van a hablar mal de mí. Eso no tiene nada que ver con eso. Ese es un motivo para venir a la iglesia. Entonces, todavía, mi motivo no es correcto. Pero cuando a mí no me importa, dice él, quién va o quién viene o quién hace, dice él, quién fue allá o no, solamente que él esté en mi corazón. Ven, cuando Dios esté en tu corazón, y Dios dirige sus pasos. Él los llama, los guía, los dirige y les muestra cosas por venir. Ahora, cuando eso esté en sus corazones, ustedes pueden hacer todo lo que esté en su corazón porque Él lo va a traer a cumplimiento. Ese es el motivo correcto para tener la motivación correcta, para tener una meta y de ser guiados por Dios. ¿Ven? Pero dice Lucas 16:15, él les dijo, ustedes son los que se justifican ante el hombre. A alguna gente le gusta hacer eso, quieren venir y verse grandes y justificarse. Miren qué tan grande es el pastor, miren qué tan grande soy, qué tan buen predicador. ¿Qué importa? Yo no estoy diciendo de que a mí no me importa. Algunos pueden predicar más que yo, pero es el motivo, es el objetivo que están viendo, es el espíritu que las cosas están dando. ¿Ven? Dice, justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. No pueden engañar a Dios. Dios conoce sus corazones. Ustedes pueden engañarme a mí o engañar a alguien, pero no pueden engañar a Dios. Dios conoce si tienen el motivo correcto, el interés correcto y el objetivo correcto y si son justificados por su palabra. Dice el hermano Branham, dice, paradoja, y cualquier cosa que tratan de hacer dentro de sí mismos siempre funciona para la deshonra de ustedes. Cuando tratamos de hacer las cosas nosotros mismos a nuestra manera, somos deshonrados. Traemos deshonra a la obra de Dios. Él dice, les resultará en desventaja para ustedes. Ustedes piensan que van a tratar de llegar a alguna parte. No van a llegar a ninguna parte. De hecho, van hacia atrás. ¿Cómo podemos, ustedes y yo, nosotros, podemos aún figurar la vida misma? ¿Cómo pueden ustedes sentarse ahí y decir, este es mi plan y esto es lo que yo voy a hacer? La vida es tan compleja que ustedes no pueden figurar todas las variables. Y luego, si eso no es suficiente, ustedes ni siquiera saben lo que la otra gente allá afuera va a hacer. Ellos tienen variables y ellos tienen variables. Y esa es la décima exponencialmente 10 veces. Ustedes piensan que cuando tú vayas allá van a hacer esto, esto y aquello. Lo tienes todo figurado y tú justificas que esta es la manera en que tengo que hacer esto. Pero va a ser para desventaja de ustedes. Simplemente créanle a Dios y eso lo concluye. Si esto es difícil, ¿qué tan simple se puede poner esto? Es más difícil tratar de figurarlo y razonar algo que lo que es creerle a Dios. De hecho, es lo que dije de algunas de estas denominaciones allá, los testigos de Jehová y bla, bla, bla. No estoy en contra de ellos, pero ellos tienen más fe de lo que yo tengo porque tienen que pasar por todo esto y tienen que justificar, tienen que hacer esto y esto y toda esta obra. Y entre más obras se acercan más a sus metas, se requiere más fe para hacer todo eso que sentarse y decir, creo a Dios. Eso es sencillo. ¿Por qué tenemos que hacerlo difícil? Ven, dice él. Y eso lo concluye, lo que Dios prometió. Yo soy Jehová tu Dios, el que sana todas tus dolencias. ¿Ven ustedes? Si hay alguno entre ustedes, entre vosotros enfermos, que llaman a los ancianos de la iglesia, porque él prometió eso. Dios lo es todo. Ustedes traigan, eso es todo. Ustedes empiezan a orar, ustedes empiezan a hablarle a Dios y digan, Dios, tú dijiste, tú, ustedes recuérdenle a Dios, esto es lo que dijiste y esto es lo que necesito. Y ustedes creen que Dios va a decir, lo siento, no puedo hacer eso por ti. Él lo hizo, él no puede fallar. Si ustedes creen en su corazón y creen a Dios y su palabra, tiene que suceder. Ahora, si puede, tal vez tome una semana o dos semanas, yo no sé, pudiera ser un milagro y suceder instantáneamente. Miren a este hombre por el cual el hermano Branham oró, creo que fue en Canadá, y él estaba ciego y de repente él dijo, está sanado, y dijo, lo recibo. Y él se fue a trabajar, él solía vender periódicos en la esquina y él simple estaba vendiendo el papel, anunciando extra, extra, extra. Lean todo al respecto, soy sanado, el primer día pasó, el segundo día pasó, yo no sé cuándo, pero si ustedes creen a Dios, Dios los va a someter a prueba, Dios proveerá la fe de ustedes para ver si realmente creen la palabra de Dios, ustedes reclamando, yo necesito esto, ahora, ok, veamos qué tanto lo quieres. Él siguió, él no le importó, él nunca vio las circunstancias, él nunca dijo, no puedo ver, ni siquiera entretuvo la idea, esa era la idea de Satanás. Pero él nunca entretuvo ese reporte. Dijo, puedo ver, puedo ver. Así que se sentó unos días más tarde en la silla del barbero y se pusieron a burlarse de él y ridiculizarlo. Y dicen, hey, oímos de que fuiste a este sanador y él oró por ti. Y antes de que terminara la afirmación, sus ojos se abrieron. Ven, Dios no puede mentir. Si ustedes creen a Dios y tienen una necesidad, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, yo sé una cosa, tiene que suceder. ¿Quieren a sus hijos? Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, solo reclámenlos. Son de ustedes. Tienen una situación seria, condición, enfermedad, solo reclámenla. Pídanle a Dios, Dios, me prometiste que sanarías todas mis enfermedades. Y Dios, yo quiero ir a la iglesia y quiero servirte y yo quiero ser un buen testimonio a otro para que, de que tú eres un sanador. Yo no puedo hacerlo mientras estoy enfermo. Pero todo es una prueba, porque Él va a mostrar que Él es el sanador. Y ese es el propósito por el cual están ustedes aquí, que para que Dios pueda mostrar de que su palabra es veraz. Dios pudiera hacerlo Él mismo y enviar ángeles y que hubieran descendido de la cruz. Pero Dios decidió usar a un ser humano para mostrar de que Dios es real. ¿Ven? Y ese es el propósito de ustedes. ¿Cómo puede Dios mostrar que es un sanador si estamos enfermos y no lo tomamos en su palabra? Ustedes no pueden ni siquiera testificar a sus amigos. Dios es bueno. Dios es maravilloso, es fiel, Él cuida de mí, me provee. Pero estamos quejándonos que la economía está muy mala y que no recibo suficiente dinero para comprar lo que necesito. Las cosas están poniendo, pero Dios dijo que proveerá y Él va a proveer. ¿Cómo? Yo no sé. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero estoy aquí para que yo pueda hacer un testimonio de que Dios vive y su palabra es veraz. Satanás quiere detener eso. Pero ven, seguimos adelante. Fe. Yo quiero añadir una cosa más a estas tres elementos. Motivo, razón, objetivo. Si tienen todas esas tres y no tienen fe, esos tres no significan nada. Porque algunas veces sí creemos, algunas veces decimos, sí, eso es lo que dice la palabra, sí, yo tengo una razón, sí, tengo una buena razón. La Biblia, la leí, me justifica, sí. Pero sin fe, esas cosas están nulas. El hermano Brandon dice, la fe es la sustancia, la fe, la seguridad, la fe es como tener un seguro de que cuando te pones en problemas ellos lo van a a arreglar. Solo que tienes que hacer es llamar. Si te pones en un accidente de carro, llamas al seguro. No tienes que preocuparte. Oh, está bien, yo tengo seguro. Pero hermano Branham dice, no tengo seguro, no tengo seguridad. Porque mi fe, por causa de mi fe, yo tengo una seguridad. Tengo una confirmación, ¿ven? Porque tengo fe de que Él va a hacer esto por mí. Yo creo eso. ¿Saben? Él me dio un título de propiedad y ese título de propiedad es, claro, completamente limpio. No hay reclamos alguno sobre ese título de propiedad. Así que Él dijo, yo te doy, ¿sabe? Tu familia, tu herencia. Y cuando tú te vayas de aquí, nos llevaremos todo lo que nos pertenece. Yo tengo un título limpio, es mío, mi familia es mía, este cuerpo le pertenece a Él. No la carne, pero estamos hablando de lo que Él puso en nosotros, esa simiente. Y yo tengo un título de propiedad que prueba que eso me pertenece a mí. Y si Satanás viene a la casa y trata de crear problemas, yo tengo derecho de ir al policía y sacarlo fuera. Pero yo tengo un título de que esto es mío. Jesús pagó por eso y Él limpió el título de propiedad y vino de regreso a mí. Él aclaró todo el camino al cielo. Él lo limpió. Así que eso es donde está mi fe. Mi fe es una sustancia que yo sé, que yo sé, que yo sé, que es mío. Toda palabra en la Biblia es mía. ¿Por qué? Porque lo creo por fe. Porque Él lo dijo. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la cosa que prueba que todas esas cosas son mías. ¿Ven? Todas esas cosas por las cuales tengo esperanza. Es la evidencia, dice, de cosas no vistas. La convicción de lo que no se ve. ¿Ven? Es la realidad. Es la realidad de aquellas cosas que no pueden ver. Que la mente de ustedes no puede ver. Que el mundo no puede ver. Pero ustedes pueden verla. ¿Por qué? Porque la fe de ustedes les dice, eso es mío. Mi salud es mía porque quiero servir al Señor. Mi voz es mía. Yo quiero cantar alabanzas al Señor. ¿Ah? Mi carro es mío y ni siquiera lo toque. Necesito venir a la iglesia. Eso es mío. Mi familia es mía. ¿Ven? Y esto es mi realidad. Y eso es lo que la fe hace. La fe me hace percibir que todo es real. Escuchen, esto no es un Dios falso de que creemos como Santa Claus. Este es un verdadero Dios y tenemos un verdadero mundo al que vamos a ir. No estamos soñando de alguna fantasía. Es una realidad y si no pueden percibir la realidad de la palabra de Dios, ustedes nunca entrarán en ella. Ustedes tienen que saber que saben que la palabra de Dios es más real que este mundo que pueden ver. La palabra de Dios es más real que lo que ustedes creen que hay allá afuera. Ven, la palabra es más real que el doctor que dice no puede hacer nada por ustedes. Ustedes tienen cáncer y van a morir. Esa es la realidad de él. Esa no es la mía. Mi realidad es que Dios es mi sanador. Ese es mi reporte. Ese es el reporte del doctor, pero tengo una realidad. Que Dios excede y es verdad. Hermano Branham dice, pero se requiere motivo y objetivo. Por supuesto, tienen que tener una razón. No pueden tener fe a menos que tengan una razón. Es como algunas veces los muchachos me dicen, mis nietos, quiero hacer esto y pregunto por qué. ¿Cuál es la razón por la cual quieren hacer eso? Porque si ustedes no tienen razón alguna para hacerla, quizás sea hecha o no. Usted, ven, tienen que tener ustedes una razón. Tienen que tener una razón. Y dice, a menos que tengan ustedes una razón. Como traté de decir anoche, la fe de algunas personas está en sus libros de texto. La fe de algunas personas está en otra cosa, pero depende ¿Qué está viendo su fe? ¿Dónde está su razón para la fe de ustedes? Dice él, no en el libro de texto, no en lo que alguien dijo, no en lo que alguno dijo, no lo que alguien piensa que es la interpretación de esto o lo otro, pero es solo lo que él dijo. dice él, pero depende de dónde está la fe de ustedes. Yo quiero creer la palabra de Dios, lo que él dice que es la verdad. Entonces, yo tengo que ver si es su voluntad o no. Luego, si es su voluntad, yo tengo que verificar, revisar mi objetivo en ello. Y luego, mi motivo es hacerlo. Así que tienen que revisar su objetivo con la palabra de Dios, si esta es la voluntad de Dios. Si esto se alinea lo que quiero, si se alinea con la palabra. Si es así, entonces dice él, entonces su motivo está correcto, entonces tienen fe, entonces pueden hacerlo. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces ustedes me dicen, quiero ser como Josué, quiero detener el sol. Yo no puedo hacer eso, es eso imposible. Pero la Biblia dice que nada es imposible para ustedes. Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Pero la Biblia dice que para los que creen nada es imposible. Así que ustedes están en el mismo nivel. Así que no digan de que no podemos hacer eso hoy o mañana. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El hermano Branham dijo, aquí en Lucas 1:37 dice, porque nada es imposible para Dios. Pero para ustedes, para Josué no era nada imposible, pero para ustedes nada es imposible. Si tan solo pueden creer y sus motivos están correctos, la fe está en el lugar correcto y sus motivos y objetivos están ambos correctos. Hermano Branham dijo, Josué detuvo el sol. ¿Es eso la verdad? Alguien dice, todo es posible con Dios. Nada imposible, pero todo es posible para ustedes también. Ustedes pueden decirle a ese diablo que se mueva. Tiene que moverse. Si hay algo que se interpone en su camino, que ustedes no pueden cumplir la palabra de Dios, todo lo que tienen que hacer es mover. Muévete. Eso es todo. Pero tienen que creer eso. Dice él, todo es posible con Dios. Nada es imposible, pero todo es posible para ustedes también. Nada es imposible para los que creen. Así que, ¿cuál es tu problema entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos tantas dificultades con cosas, circunstancias y otras cosas? ¿Por qué? Cuando nada es imposible para ustedes. ¿Necesitan un trabajo? Hablen. ¿Necesitan comer? Dios sabe que necesitan comer. Dios sabe que ustedes necesitan vestirse. Dios sabe cuáles son sus necesidades. Todo lo que tienen que hacer es hablarle a Dios. Hablar a la situación. Dice él, todas las cosas son posibles. Tráiganlo y los hizo a ustedes. Si ustedes tan solo supieran quién es Dios. Bueno, me temo que la iglesia no conoce su autoridad. Te entrego las llaves del reino. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Ven esa autoridad que tienen ustedes. Lo que desates será desatado. Les da poder sobre serpientes y sobre toda clase de enfermedades. No necesitan clamar de que están enfermos. Necesitan clamar a Dios que yo tengo poder sobre las enfermedades. Tienen el Espíritu Santo, entonces tienen poder. Les doy poder sobre serpientes y sobre toda clase de enfermedades, sobre todo, y nada los dañará. Ejerciten su fe, dice él. Suéltenla. Dice él, dejen que Dios haga lo que quiera. Dios se los concederá. No debería de haber una persona débil saliendo de este servicio esta noche. No debería de haber una persona con ningún tipo de problema. No debería de haber nadie aquí con preocupación alguna de qué va a suceder. Si tan solo tomamos a Dios en su palabra y creemos a Dios y lo hablamos. tienen lo que Dios sabe lo que necesitan, pero si no le dan voz, Él quiere hacer su voluntad en la tierra como en el cielo. Pero si ustedes no lo hablan, si no hablan su voluntad para ustedes aquí, ¿quién más lo va a hacer? Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras, que pudiéramos pasar por toda la Biblia, deberíamos de ser el grupo más contento y saludable en este mundo, en este mensaje, porque tenemos poder que, dado a nosotros. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, mi deseo es el deseo de ellos, orando. ¿No creen que les va a dar ese deseo? Dice, cuando orando, creed que lo recibiréis y ¿qué? Os vendrá. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren esta noche? Con tal que tengan el motivo correcto, objetivo y razón correcta, ustedes pueden obtenerlo si tienen fe para creerlo. Pero yo no puedo hacer estas cosas, su espíritu, lo que sea, este asediante pecado. Yo no puedo hacer esto. Ese es el reporte errado. Están hablando lo que como el diablo, pero ¿qué dice? Tengo el poder. ¿Ven? Mi deseo es vivir para Él y vivir la vida correcta y caminar la caminata correcta y decir las cosas correctas. Dios entiende eso. Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, eso no deja nada fuera, le será hecho por mí. Será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y puedo seguir y seguir y seguir. Puedo seguir y puedo quedarme toda la noche diciéndoles que tienen autoridad y tienen poder y tienen la palabra de Dios cerca de ustedes en su lengua, y dependiendo de cómo la usan, pudiera ser una bendición o pudiera ser muerte. Ustedes tienen poder en sus lenguas, en la palabra hablada, si pueden creerlo. El hermano Branham dice, muy bien, ustedes dicen, eso fue hace mucho tiempo, Josué, hablando de Josué. Pero él dijo, yo quiero que escuchen. Eso es hoy, él mismo, hoy. ¿Quieren el Espíritu Santo? ¿Saben cuándo obtienen el Espíritu Santo? Cuando realmente quieren el Espíritu Santo, porque ustedes no están esperando en Dios. Dios está esperándolos a ustedes. ¿Ven? Oh Dios, necesito esto, y sabes, y yo sé que nada es imposible para ti, pero ¿qué de ti? Nada es imposible para ti. Cuando realmente, realmente quieres el Espíritu Santo, lo obtienes. Oh, eso es demasiado sencillo, hermano Eli. Bueno, eso es lo que me sucedió a mí. Yo hablo por experiencia. Yo era un ministro bautista. Alguien me invitó a una de las reuniones del hermano Green, en las reuniones anuales que tienen del 18 de diciembre al 20 o 24, lo que sea. Nunca había estado en una iglesia del mensaje. Alguien me invitó y así que fui. Me habían estado hablando por un tiempo, así que decidí ir a visitar. Y luego me enviaron, me sentaron ahí enfrente, en el lado derecho, en la primera banca. Tenía la vista de enfrente de todo. Estoy contento porque si yo hubiera estado atrás, todo me hubiera distraído. Yo vi toda esta gente con caras largas y cabello largo. Y caras largas, cabello largo y vestido largo. Dije, wow, ¿en qué me metí? Pero de todas maneras, estaba yo buscando algo. A mí no me importaba quién estaba viendo, ni siquiera me importaba dónde estaba. Yo solo sé que necesitaba algo, así que me sentaron ahí enfrente porque estaba solo. Le dije a mi esposa, ¿sabes? Voy a ir. Así que fui y me senté allí. Y ni siquiera sé quién predicó ahí ese día. Yo creo que fue el hermano de Flagstaff, el hermano, no sé si sigue vivo, pequeño con pelo blanco. Yo ni siquiera recuerdo, ni conocí a esa gente. Él predicó un sermón y al final del sermón dijo, ¿cuántos quieren el Espíritu Santo? Así que mi mano fue levantada. Yo no lo razoné. Yo no traté de figurarlo. Yo sé que tenía una necesidad y yo no tengo que figurar nada. Él dijo que me daría el Espíritu Santo porque como bautista yo leía las Escrituras. Yo sé que Él quería. Yo solo lo necesitaba. Y yo deseaba tenerlo. Así que tenía el motivo correcto. Yo quería ver a Dios en acción y yo que no lo había visto en los bautistas. tenía el objetivo correcto. Así que cuando fui a la iglesia, yo no sabía qué fue, se predicó, yo no entendí el mensaje, yo no sé qué sucedió. Dijo, quiere el Espíritu Santo, mis manos se levantaron. Yo no sé cuántas manos se levantaron. Dijo, yo no sé quién más. Esa noche cuando salí, nada sucedió aún, pero cuando me levanté y salí afuera, yo estaba flotando en el aire. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Saben? Yo nunca había experimentado algo así, pero yo quería el Espíritu Santo. Entonces, ahora, eso es lo que yo quería. Para eso fui. ¿Para qué vinieron al servicio? ¿Cuál es la razón de venir al servicio? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su expectativa cuando vienen al servicio? Eso es lo que van a obtener. Y yo fui con la expectativa correcta, el motivo correcto, la razón correcta. Así que salí afuera y de repente, déjeme decir esto, de todas maneras, esa era mi vida pasada. Yo solía beber, no estaba borracho, pero bebía algunas veces. Pero yo sabía lo que uno le haría a uno. Yo sé cómo se siente cuando uno bajo la influencia de alcohol. Me sucedió a mí cuando salí afuera. Yo no estaba bajo la influencia de alcohol, pero yo no sabía que era la influencia del Espíritu Santo. Pero qué sé yo, todo se veía brillante y brilloso. Y yo estoy flotando en el aire como que si acababa de beber, ¿saben? Pero yo dije, no he bebido, no sé en cuánto tiempo, era un ministro bautista. Oh, dijo, yo no sé. Así que me metí en el carro y me tomó 2 horas para encontrar mi casa. ¿Saben cuando un borracho se emborracha? Me perdí. La medianoche, a la medianoche, finalmente encontré mi casa. Ahora para meter la llave en el agujero. Ahora es otra cosa. Yo nunca me sentí de esa manera, pero yo sé que algo había sucedido. Porque yo entendí esa escritura que dice, no estés borracho con vino, porque es una disipación o algo así, pero sé lleno del Espíritu Santo. Yo estudié eso y Dios me mostró esa escritura y que vino, que fue vivificada. ¿Cuántas escrituras necesitan que sean vivificadas para creer en Dios? ¿Cuántos mensajes necesitan creer para creer a Dios? Yo solo necesité una escritura que viniera a vida en mi vida y eso fue todo. Yo lo prediqué. De repente se volvió vida, se fue vivificada. Entré en casa, me metí en la cama y yo no era el mismo desde entonces. Yo tuve que dejar todo. Yo dejé todos mis amigos, la iglesia, el ministerio. Yo tenía una iglesia nueva, era mía. Tenía todo lo que me fue dado a mí. Pero esto era más importante que aquello. Esto es lo que yo estaba buscando. Es lo que satisfacía mi alma. Dice él, tienes el motivo correcto y objetivo correcto. Lo siento. Hoy, el mismo Dios, Jesús dijo en Mateo, no Mateo, sino Marcos 11:22. Y si dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, y si no crees que lo que has dicho sucederá, puedes obtener lo que has dicho. Eso es desafiar la naturaleza. ¿Saben ustedes que tienen el poder para desafiar la naturaleza? Cuando Jesús anduvo sobre el agua, Él desafió a la naturaleza. Pero eso no comenzó con Jesús. Pedro dijo, eso no se detuvo con Jesús. Pedro dijo, dime que venga, este es un hombre, una voz pidiendo. ¿Me puedes decir que venga? Sí, ven. Él desafió la naturaleza hasta que él se preocupó sobre el viento y las olas. Pero esa es otra historia para otro día. Pero él desafió la naturaleza. Él no tuvo que esperar. Pedro no dijo, eso es imposible. Todo es posible para ti, Jesús. Sabemos que tú haces esto. Tú resucitaste a los muertos, pero para mí, sí. Es posible. Si puedes creer, levántate y anda. Y lo hizo para probarles a ustedes y a mí que para ustedes las cosas son posibles. Aún si ven contra de la naturaleza, ¿saben qué? Dios es el único que puede crear. Pero al final le voy a dar algo más sobre esto. Continuemos. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Ese es Jesús hablando.
and greater work.
Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Déjenme explicarles algo aquí. La palabra mayor, ¿qué es mayor que lo que hizo Jesús? ¿Qué es mayor? Déjenme decirles qué es mayor. Yo sé que el hermano Branham dice más, pero la Biblia dice mayores. Ahora, cuando Jesús multiplicó los peces, Él no creó peces. Él los partió y se multiplicaron. Él partió el pan y dio más, rompió más, y 32, 64, 128. Entre más partía, se volvió otra unidad. Él no crió, Él multiplicó algo que ya había sido creado. Cuando volvió el agua en vino, Él no crió vino. El agua ya había sido creada. Él simplemente habló y se volvió vino. Eso no es crear. Eso es hacer algo de algo que ya ha sido creado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que Jesús hizo todos estos milagros. ¿Saben? Él sanó a los enfermos. A los enfermos. Y él a los paralíticos. Pero eso es algo que Dios ya había creado. Él simplemente lo hizo mejor. No mejor, pero lo sanó como debería de estar. Sin embargo, aquí está mi punto y puedo continuar y continuar. Mayor significa crear. Mayores que multiplicar. Mayor que solo arreglar algo. Más grande que eso es que crear. Escúchenme. ¿Qué es mayor, arreglar un carro o crear uno? Sí, crear uno. Bueno, dice acá, y mayores que estas haráis porque voy al Padre. ¿Qué es la única cosa que Satanás no puede hacer? Esa es la cosa mayor. Esa es la cosa mayor que todo lo demás. Que sanidad, que hacer todas estas cosas. Ahora, Satanás quería hacerlo, pero no puede criar. Pero la novia, escuchen lo que dice aquí. Ahora recuerden esto. Cristo, esto ha sido citado tantas veces. Cristo en la iglesia verdadera es la continuación del libro de los Hechos. Pero el libro de los Hechos, más que todo sucedió, más que milagros y maravillas, y vieron cosas, fueron cosas criadas, el libro de los Hechos. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería. ¿Ven? Él no quiere detenerlo, él no quiere que eso suceda, él no quiere que ustedes sepan quiénes son, qué son y qué pueden hacer, porque si él puede hacerlo, eso está bien, dice. Pero dice, el espíritu anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, convirtiéndola, haciéndola tibia. Ustedes saben lo que es tibio, no aquí ni allá, ni caliente ni frío, en ninguna parte. Ese es el peor lugar donde estar. ¿Eres cristiano o no? ¿Estás borracho o sobrio? No puede ser ambos, es uno o lo otro. Pero alguna gente vive entre esto y esto y esto y el otro. Nunca se deciden. ¿Estás adentro o estás fuera? ¿Eres cristiano o no? Solo tienes que, ¿saben? Hacer la afirmación. ¿Dónde estamos? Siendo la tibia, formal y sin poder. Así que no tenían poder. Pero dice, y expone a Satanás revelando sus obras, el intento de destruir el pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios. Él es lo que quiere hacer. No quiere que reconozcan quiénes son. Pero el día que ustedes sepan quiénes son y lo que eran, lo que son, todo ha terminado. Se los probaré en un momento. El pueblo de Dios, hasta el momento en que Él es echado en el lago de fuego, Él no va a detenerse hasta que esté completamente fuera de aquí. Él dice, Él lucha contra eso, ¿ven? ¿Cómo lucha contra eso? Lucha contra la palabra de Dios, su pueblo. Él no puede soportarlo. Él sabe que si el pueblo recibe la verdadera revelación de la verdadera iglesia y lo que ella es, y lo que ella representa y que ella puede hacer las obras mayores. Ella será un ejército invencible. Josué, un ejército invencible, porque él puede hacer mayores obras. El hermano Branham hizo eso. Cuando pidió las ardillas, aunque habían ardillas alrededor, esas fueron creadas. Y esa fue la última cosa. Y saben, la última cosa que estamos esperando para salir de que nos levantemos y hablemos en la palabra de Dios y hablemos un cambio de cuerpo. Saben ustedes que van a tener que hacer eso, que van a tener que cambiar sus propios cuerpos. Dios no va a venir y decir, ya terminaste y terminaste. No, hay suficiente poder en ustedes para cambiarlos. Pero ese poder tiene que venir a través de la voz de ustedes. Ustedes tienen que dar voz a la palabra de Dios en sus vidas. Mayores, ella será un ejército invencible. ¿Ven? Mayores. Dice, si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia, de dos espíritus, y por medio del espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu anticristo, esto es lo que va a suceder. Va a llegar un tiempo, y este es el tiempo, por eso estoy predicando esto, es el tiempo en que Satanás ya no va a tener nada más con ustedes, conmigo o con ustedes. ¿Saben cómo va a suceder eso? Ustedes van a tener que poseer las puertas del enemigo. ¿Cuál es la puerta del enemigo? La mente. Satanás tiene la puerta, pero ustedes son el guarda de la puerta. ¿Ven? Así que cuando Satanás viene a ustedes y los tienta, Dios lo permitirá, pero ustedes son los que guardan la puerta y ustedes no permiten que eso entre en ustedes. ¿Ven? Satanás va a estar enojado, porque Satanás luchará y tratará y tratará y nada funciona. ¿Por qué? Porque ustedes no están permitiendo, ¿saben? Satanás, que Satanás tenga preeminencia aún en sus pensamientos. El pensamiento vendrá. Él vendrá y les dirá que ustedes son esto y lo otro, los tentará con esto y los tentará con lo otro. Pero, ¿saben? La mente de ustedes, la puerta está cerrada y ustedes ni siquiera le ponen atención. Últimamente es lo que hago. Cuando Satanás viene y empieza a tentarme, yo digo, Satanás, yo no quiero ir. Yo no puedo detener el pensamiento. Van a venir. Pero yo no tengo que poner atención al pensamiento. De hecho, el problema con Eva es que ella habló con y razonó ¿con qué? Con Satanás, con la serpiente. Ustedes no necesitan razonar con él, no necesitan hablarle, no necesitan entretener nada. Todo lo que tienen que hacer es cerrar la puerta. Y adiós. Bye. Y entre más hacen eso, más se frustra. Y entre más él se desilusiona. Y tratan, él trata y trata y trata y trata y nada funciona. Y tenemos que llegar al punto donde necesitamos poseer las puertas de nuestro enemigo y no permitirle a él, no permitirle a él una palabra, una sola palabra. Dejen que hable, porque tarde o temprano, cuando ustedes lo resistan, él va a tener que irse, porque él figurará, este no quiere hablarme. Y llegaremos al punto donde que no entretendremos a Satanás, él se irá. Resistan al diablo, pero si nos paramos ahí como Eva y razonamos con él, ¿saben qué va a suceder? Ustedes no pueden razonar con él. Él los ha estudiado demasiado tiempo, él sabe que los hace funcionar. Y si ustedes les permiten llegar tan lejos, él los puyará en el lugar correcto. Así que dice, la verdadera revelación en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros. Las puertas a nuestros corazones. Amén. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos los hijos de Dios. Y aún no se mira quién sepan esto, que cuando Él aparezca, aparecer es diferente que la venida del Señor. Aparecer es cuando Él aparece en ustedes. Ven, porque ustedes están dando a luz a Cristo. Ven, Él los poseerá completamente. Y eso es lo que Él quiere, y ese es mi deseo. Y uno de estos días, ya no seré yo hablando. Será mi voz, será mis manos, será mis pies. Pero él estará completamente en control. Ese es mi deseo, que él me use. Use mi voz completamente. Dice, porque le veremos tal como él es. Primera de Juan 4:17. Aquí nuestro amor es hecho perfecto. Saben, con el amor perfecto, no, sin amor perfecto no lo van a lograr. Es lo que dice el hermano Branham. Pero así es como obtienen amor perfecto. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza, osadía, en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que, ¿son ustedes Él o no? Así como Él está en el cielo, ustedes lo son. Aquí. Amén. Ustedes son Cristo, Mesías pequeños. Pero yo no sé si puedo hacer lo que Cristo hizo. No, mayores cosas harán. Uno de estos días, yo no sé si necesitan comer y no hay alimentos. Ustedes pueden hablarlo. Lo que sea que necesitan, pueden hablarlo. Porque ustedes son un pequeño Mesías, un Mesías pequeño. ¿Saben? Así como Él está en el cielo, ustedes lo son en el cielo, en la tierra. Y lo que es en el cielo, que es Él, es una palabra. Jesús se encarnó en carne. Él estaba en Cristo. Dijo de que llegaría el tiempo en que Él aparecería completamente. Ustedes van a ser poseídos por su Espíritu Santo, por su vida. Entonces, en ese tiempo, ya no soy yo, sino Dios que vive en mí. Amén. Pongámonos de pie.
Let us pray.
Oremos. El hermano Branham dice aquí, él se en vasos de tierra. La parte de afuera se ve como santos rodadores, como vieja pieles de tejones, pero por dentro de nosotros Él se esconde bajo este velo de carne. Él se esconde bajo este velo de carne. Y podemos ir más allá del velo, podemos ver a Cristo a plena vista. Hoy en día Dios está actuando en y a través de hombres, así como lo hizo en Jesús. Él está actuando ahora a través de la novia que Él ha elegido. Dios, en forma de novia, cumpliendo el propósito que Él tuvo antes de la fundación del mundo, redimiendo a sus hijos. Y nada va a detener este plan de su plan de redención, porque él tiene, así dice el Señor, y ella tiene, así dice el Señor, y sabe qué hacer con ella. La novia es Dios en carne de nuevo. Tal vez suena como un caso de locos para el mundo, pero Dios está cumpliendo su propósito de tener una novia sin mancha, sin arrugas, santa, virtuosa novia. ¿Creen ustedes que eso es lo que Dios está haciendo? Entonces, eso es lo que yo quiero ser. Quiero que Dios tome control. Quiero que Dios, con su Espíritu Santo, me posea completamente. Quiero que Dios aparezca en mi carne. Quiero que Dios continúe la obra que Él comenzó en Jesucristo. ¿Qué? Sanar a los enfermos. Los ciegos vieron. Los paralíticos caminaron. Él resucitó a los muertos. Y hemos visto esto hecho en nuestra edad. Esto no es algo de lo cual estamos soñando. Esto es algo que no es ficción. Lo hemos visto. Dios envió un profeta y Él lo trajo de ser nadie, un don nadie como ustedes y yo. ¿Y lo hizo qué? Un hijo adoptado de Dios. Con la palabra, con el así dice el Señor. ¿Saben? Eso no era solo para Josué. Eso no era solo para el hermano Branham. Eso es para ustedes hoy. Él fue el primer fruto. Pero ustedes son el fruto que seguirá. Dios lo dijo y sucederá. Y yo quiero ser, y ustedes lo son, y ellos son el pueblo escogido que Él escogió antes de la fundación del mundo para hacer esta obra. Así que rindamos nuestras vidas a Él y permitamos que termine la obra que comenzó. Pequeños Mesías, de nuevo, Cristo, de nuevo. Te agradecemos, Padre, por este momento. Gracias por este tiempo. Te agradecemos por esta congregación. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos una vez más de sentarnos a tus pies y dejar que nos enseñes aquellas cosas que necesitamos. Padre, sabemos que el tiempo está cercano y que esta obra, palabra no puede fallar. Tú dijo que produciría una novia. Tú dijiste que produciría a ti en carne una vez más. Padre, yo lo creo. Simplemente haz, como dijo María, haz en mí conforme has dicho, Padre. Padre, nuestro deseo es hacer tu voluntad en esta tierra. Padre, queremos rendir nuestra vida a ti. Queremos completamente, Padre, dejar que tomes control de nuestra mente, nuestros cuerpos, nuestra alma. Padre, quiero que tomes control, Padre. Esta congregación, Padre. El hermano Brand dijo que el único lugar donde ellos van a ver a Dios es en ti, en mí. Dios pudiera haberlo hecho diferente. Dios pudiera haber enviado ángeles. Dios mismo pudiera haber venido. Pero lo escogió a ustedes para poder mostrarle al mundo de que es real, que Él existe, que Él no es un Dios muerto, sino que es un Dios verdadero y todavía está en el trono y todavía está haciendo las cosas que Él creó. Él las sostiene, Él nos da vida y Él satisface nuestra necesidad. Todavía es Dios hoy y el único lugar donde lo van a ver es en ustedes y en mí, y necesitamos rendir nuestras vidas y dejar que Dios termine la obra que Él comenzó. Dios, uno de estos días, va a venir y va a desplegar a la novia. Cuando todo haya terminado, el humo se haya desaparecido y el último sermón haya sido predicado, Él va a desplegar y Él va a decir, ahí lo tienen. De eso es que estaba hablando. Y la gente va a ver y dirá, bueno, ¿qué sucedió con el rapto? Creí que debía de... Y ya sucedió, porque hay un pueblo que Él llamó, hay un pueblo que Él eligió, hay un pueblo que Él predestinó, hay un pueblo que Él está guiando hoy y dirigiéndolos al Espíritu Santo, que Él ha escogido antes de la fundación del mundo con ese propósito, para mostrar que Dios es real y para siempre su palabra es verdad. Pero tiene que haber alguien que lo crea. Y si vinimos de Él, vamos a creerlo. Padre, haz con nosotros, Padre. Padre, tú comenzaste la obra. Tú la terminarás. No por fuerza, no por poder, sino por tu Espíritu Santo. Termina la obra que comenzaste en nosotros, Padre. Ese es mi deseo, para traer gloria y honra a tu nombre, para ser testigos de que tu palabra es verdad. Yo seré como una epístola escrita, una Biblia escrita. Todo lo que yo haga será como escrito en la Biblia. Aún si es una obra, el mejor trabajador en el trabajo. Si estoy en casa, seré el mejor esposo, de acuerdo a la palabra de Dios. Si ellos quieren ver cómo una mujer debe actuar y hacer, ellos verían una epístola escrita. Esto es lo que Dios quería decir, lo que es un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos serían. Será la palabra de Dios desplegada. Dios quería hacer eso y Él los eligió a ustedes y a mí. Es un honor. Es un honor ser llamados a hacer los deseos de Dios. No hay propósito más alto en la vida que ser lo que Él quiere que seamos. Y te agradecemos, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.